Una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El juicio del llamado caso Mascarillas es mucho más que el juicio a una panda de mafiosillos presuntos. Es un símbolo de una forma de llegar y de ejercer el poder. Hoy ha arrancado en el Tribunal Supremo el primer episodio de un serial protagonizado por un tipejo especialmente deleznable, un tal José Luis, quien fuera todopoderoso brazo derecho de Pedro Sánchez. No hay más que verle. Uno, Ábalos fue, junto con Santos Cerdán, que le sustituyó, uno de los padres de la criatura, sí. Ellos fueron por territorios cuando Pedro Sánchez se decide dar el paso. Ábalos desde Valencia, Santos Cerdán desde Navarra, los que auparon y hasta hicieron cosas inconfesables con aquellas famosas primarias. Dos, así hasta que llegó la moción de censura contra Rajoy. ¿Te acuerdas? La llegada a la Moncloa. Gracias al PNV, por cierto. Y paradojas de la vida. Fue Ábalos el orador en el Congreso.
Una moción de censura para defender nuestra Constitución. Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. La corrupción no puede ser algo inevitable. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
La palabra decencia en boca de Ábalos es como la palabra honor. José. Tres, y se cayeron impunes. Y se forraron y vivieron como pachás, rodeados de lujos, viajes, prostitutas, hasta que los pillaron. Todo tan cutre que era solo cuestión de tiempo. Hoy, primera sesión del juicio, ha declarado la famosa Jessica, la que cobraba en especias y de empresas públicas, conocida como Jessica 20 minutos entre los amigotes, por lo que tardaba en entrar y salir del despacho del ministro.
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo, y creo que él se sentía culpable porque él me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz y no cumplió las promesas que él me había hecho. Entonces él se sintió como en deuda, yo pienso, y entonces pues por eso me dejó en el piso.
Si es que es un algodón de azúcar, José. Es un cachopán el tío. Bueno, luego también ha declarado hoy, la verdad es que como primera jornada no ha estado mal, el hermano de Koldo, otro enchufado, el tal Joseba.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero, yo cojo el sobre con el dinero.
Claro, lo normal. Yo subo y digo, ¿qué? No, aquí tienes el dinero. Y yo, pues cojo el sobre con el dinero. Lo normal, Joseba. En la sede de un partido político o donde sea, lo normal. Te dan un sobre con pasta en cash, en chistorras, y se lo llevas a tu hermano, al jefe del hermano, a la mujer o a la del otro piso. ¡Qué marda! Lo normal. Duda. ¿Es posible que nadie viera, oliera o supiera nada? Ni en Ferraz, ni en el partido por toda España, ni en el Consejo de Ministros, ¡nadie! ¿Cómo es posible, 6, que Sánchez le clavara como número 2 del PSOE por Valencia en las últimas elecciones generales, año y pico después de su decapitación y sabiendo todo, conociendo todas las guarradas? 7, no. No es el caso Mascarillas, ni mucho menos es el caso Koldo. El ministro y secretario de organización todopoderoso era José Luis Ábalos. El resto, comparsas.
Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Me he cuidado, es que casi se emociona. Bueno, 8. 3 exesposas, 5 hijos, más Jessica, Claudia, Andreas, Anaís, Arianna.
¿Quién de aquí tienes a la Isla? ¿Cómo es? Arianna, que está recién, está bien, ya está perfecta.
Y la colombiana nueva.
Y la otra, entonces. No, sí, Kiki, la otra también, pero era porque cambiarás tú. Pero a ti te gusta más Arianna.
No, claro, Carlota es un rollo que te cae.
Pues la que tú quieras. O Arianna y Carlota, toma por culo.
Claro, Arianna y Carlota, las dos, ya toma por culo. Que la Carlota se enrolla que te cagas, dice Ábalos. Es que es un tío con clase, es un tío dulce. 9. Esta es la típica basura que todo el mundo entiende. Putas, sobres, viajes, lujo, chalets, todo el mundo lo entiende. Por vomitivo. Y 10. Me llega un meme fantástico, es un montaje claramente, con las fotografías que ha publicado últimamente Urreistieta en El Mundo, pues Ábalos en el yate, Koldo conduciendo otro yate, Ábalos con la churri en una piscina Infinity, Ábalos con otra churri en Venecia, y un mensaje del tipo declaración campaña de la renta 2025. Impuestos, en educación, en sanidad, agencia tributaria. Algo así como contribuye, oye, y así somos. Insisto, es un montaje, es un meme. Pero ya es casualidad que el mismo día que empieza el juicio de Ábalos, casi empiece la campaña de la renta.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este martes 7 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Varias cadenas humanas se extienden por centrales y puentes iraníes para protegerlos ante la amenaza de Trump.
El presidente de Estados Unidos dice que si Irán no reabre el estrecho de Hormuz esta noche, morirá, entre comillas, una civilización. Irán asegura que sumergirá a toda la región en la oscuridad si es atacada, o Israel ha atacado también las infraestructuras utilizadas por la Guardia Revolucionaria.
Un atacante muerto, otros dos heridos en un tiroteo frente al edificio del consulado de Israel en Estambul.
A los tres hombres iban armados con fusiles de asalto e intentaron entrar en el edificio. La policía les dio el alto y abatió a uno de ellos. La oficina diplomática israelí lleva más de 2 años sin actividad, cerrada, cuando se retiró a todo su personal por seguridad.
El Papa León XIV envía un mensaje a los habitantes del pueblo de Debel, en el sur del Líbano.
El Santo Padre ha querido expresar su proximidad y ternura paternal hacia quienes sufren las consecuencias directas de la guerra. El texto reconoce el sentimiento de abandono e injusticia que atraviesa la población civil en estos momentos.
La Audiencia Nacional rechaza imputar al PP y a Cospedal en el juicio de la trama Kitchen.
La sala ha defendido su competencia para dilucidar el caso después de que las defensas pidieran la suspensión del juicio oral. Hoy se han cerrado las cuestiones previas y el lunes comenzarán los interrogatorios.
Monseñor Luis Argüello señala que el blindaje del aborto en la Constitución es una coartada ideológica y un cambio en favor de la muerte.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la reforma que eleva el aborto a derecho constitucional. Necesita la aprobación por mayoría de 3/5 tanto en el Congreso como en el Senado. El PP ya advierte no lo va a apoyar.
Don Juan Carlos recibirá un premio literario en la Asamblea Nacional Francesa por sus memorias.
El galardón se lo entregará una asociación privada en colaboración con la Cámara Baja del Parlamento francés. Destacan el valor de la obra Reconciliación sobre la memoria política. En el acto también estará presente la autora de ese libro, Laurence Debré.
Un muerto y 15 heridos tras chocar un tren con un camión en el norte de Francia.
El fallecido es el maquinista del tren en el que viajaban 246 personas. Circulaba a 160 kilómetros por hora cuando ha chocado en un paso a nivel contra un camión que transportaba un puente móvil del ejército francés. Todo apunta a que el conductor atravesó las barreras cuando estaban bajadas o se estaban bajando.
Libertad con medidas cautelares para un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña en Castellón.
La víctima tiene 6 años, es la hija de unos amigos a la que estaba cuidando. Los padres dejaron a la menor y a su hermano de 4 años bajo su supervisión debido a una urgencia. Cuando llegaron a la casa, él se estaba subiendo los pantalones, la niña estaba desnuda y el tío está en libertad con medidas cautelares. Increíble.
La misión Artemis 2 sale de la influencia lunar, es decir, ya está atraída por la gravedad de la Tierra.
Antes de alejarse del satélite, los 4 astronautas hablarán con la NASA para contar todo lo que han visto en su viaje por la cara oculta de la Luna. Está previsto que americen frente a las costas de California en el Pacífico el viernes por la noche. latinos, quedan los deportes.
Ida de las semifinales de Champions a las 9, Real Madrid, Bayern de Múnich y Sporting de Lisboa, Arsenal. La FIFA ha abierto expediente disciplinario a España por los cánticos racistas en Cornellá. Destacamos un nombre, el de Adai Mara. Es el primer español en ganar la Liga Universitaria de Baloncesto en Estados Unidos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Cambio radical del tiempo para mañana miércoles, con predominio de cielos cubiertos y precipitaciones en el sur de Galicia, las dos Castillas, Extremadura y buena parte del interior de Andalucía. Serán notables también las rachas de viento en la meseta sur, que seguirán soplando a más de 70 kilómetros por hora, y las temperaturas que irán ligadas a este temporal descenderán las máximas hasta 6 grados en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. Habrá 16 grados en Cáceres, 14 en Ciudad Real y 18 en Cádiz, y en Canarias seguirán esos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, y en Baleares habrá predominio también de cielos cubiertos con polvo en suspensión y precipitaciones que pueden venir acompañadas de barro.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yago de la Cierva, coordinador de la visita del Papa a España.
Es un reto logístico sin precedentes para la Iglesia, que, como ha explicado en Mediodía Cope, tendrá la ayuda de miles de voluntarios. Alzad la mirada, es el lema elegido para la visita, que todavía no tiene la agenda confirmada, pero eso sí, comenzará en Madrid.
Podría haber elegido Milán, podría haber elegido Londres o París, y ha elegido Madrid, y creo que eso es un motivo de orgullo y un motivo de responsabilidad.
Javier Manrique, decano en Cantabria del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
Ahora mismo hay más de una veintena de incendios forestales en Asturias y otros tantos en Cantabria. La situación se está complicando por las altas temperaturas en toda la zona norte.
La mayor parte de los incendios que se están produciendo, prácticamente la totalidad, se deben a incendios de origen ganadero para regeneración de pastos, que es una práctica ancestral que se da en el norte de España. Es una situación bastante común que se repite año a año y que se da en esta zona del norte en esta época.
Momento en el que la nave Orión ha retomado el contacto con el centro de control.
Tras ver la cara oculta de la Luna y estar desconectados durante 40 minutos, contaban sus primeras impresiones los astronautas, ya vuelan de regreso a la Tierra.
Integrity, we have you.
Integrity, os escuchamos.
Houston, nos escuchamos también, y es maravilloso volver a oír a la Tierra una vez más. Asia, África y Oceanía, os estamos mirando. Sabemos que podéis mirar hacia arriba y ver la Luna en este momento. También os vemos a vosotros.
Cómoda. Carolina Marín ha reaparecido tras aquel anuncio de su retirada.
La hemos visto en un acto con un centenar de niños en el pabellón de bádminton de Huelva, en el que ella empezó cuando tenía 8 años.
Me hubiera encantado retirarme con una raqueta en la mano y jugando ese torneo. Pero hace un año y medio, en los Juegos Olímpicos de París, me rompí por tercera vez mi rodilla. Y hace poco menos de 2 meses...
Y el sonido musical, Ringo Starr.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira que nos gusta hablar de nuestros médicos, de nuestros científicos, de las virguerías y avances que consiguen. Mira, nos vamos al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Aquí han reconstruido la vejiga de Alex, un chavalín de 7 años que nació con una malformación congénita muy poco frecuente llamada extrofia vesical, y que afecta a uno de cada 40.000 recién nacidos. Esta condición hacía que su vejiga estuviera fuera del abdomen y le impedía, claro, llevar una vida normal. Para esta compleja operación, el equipo médico del 12 de octubre ha recurrido a la cirugía robótica utilizando el sistema Da Vinci. Daniel Cabezalí Barbancho es médico adjunto del área de urología pediátrica
del hospital el 12 de octubre y ha participado en esta virguería. Daniel, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tiene que traer una pequeña corrección.
Claro.
Es del servicio de cirugía pediátrica.
No, de servicio urología.
De cirugía pediátrica, dentro de ahí, la parte de urología.
Vale, perfecto.
Perdona.
No, al contrario. Daniel, lo primero, ¿cómo está el chaval? ¿Cómo está Alex?
Pues Alex está bien. Fue dado de alta después de la cirugía, después de estar ingresado durante un tiempo, porque son cirugías que requieren pues un posoperatorio con varios días, incluso semanas, de ingreso en el hospital, pero actualmente está bien. Hemos pasado sus consultas, sus revisiones y, bueno, ya hablaremos más adelante, pero es una patología que requiere por sí muchas revisiones a lo largo de la vida, así que seguimos en contacto.
Bueno, pero el primer paso, que era fundamental, ya está dado. ¿Qué es exactamente, yo he dicho que la vejiga estaba fuera, qué es exactamente la estrofia vesical, doctor?
Pues mira, la estrofia vesical es una patología, como bien has dicho, es una patología congénita, es decir, los niños nacen con la vejiga y la parte ósea de la pelvis abierta. Por lo tanto, está la vejiga abierta, sin acabar de cerrarse, los músculos abdominales también están abiertos y la zona de los pubis abierta, sin acabar de cerrarse, en la línea media. Y en los niños el pene está también abierto como en dos mitades y en las niñas el clítoris partido en dos, bífido, que llamamos.
Caramba. ¿Esto cómo se corrige? ¿Cómo se emplea aquí el sistema robótico Da Vinci?
Pues a ver, es una patología que clásicamente se ha reparado en varias etapas. Entonces, al nacimiento, en las primeras 24 o 48 horas, lo que se hace es reconstruir la vejiga. Se cierra esa vejiga que te he comentado, que estaba abierta, se cierran los músculos abdominales y se intenta unir el pubis. En las niñas también se reconstruye la zona de los labios y de la zona genital. Y en los niños, clásicamente, lo que es el pene se reconstruye en una segunda etapa. ¿Esta segunda etapa cuándo se hace? Pues a los 2-3 años de edad se reconstruye el pene, se configura un pene normal y luego queda más adelante otra cirugía que es la que hemos hecho con el sistema Da Vinci. Es decir, una tercera cirugía en la que hay que dar solución a ciertos problemas que tiene esta patología. Porque aunque se pueda uno imaginar que se ha reconstruido la vejiga, esa vejiga pues tiene problemas, es decir, es una vejiga de muy baja capacidad, con pacientes que tienen incontinencia urinaria, que no tienen un esfínter normal. Entonces, al llegar a la edad que tenía Alex, pues lo que se le hizo fue, en primer lugar, ampliar la vejiga, hacerla más grande. ¿Cómo se hace esto? Pues lo que se hace es cogiendo un trozo de intestino, se abre el intestino porque el intestino es un tubo, lo que se hace es una placa de intestino, se coloca en la vejiga y así se le da forma a una vejiga que ya es más grande. Por otro lugar, el paciente está incontinente, es decir, se le escapa la orina. Tenemos que estrechar la zona final de la vejiga para crear un esfínter, para hacer el paciente que no se le escape la orina. Y son pacientes que requieren en muchas ocasiones sondajes, es decir, esta vejiga que hemos reconstruido con intestino no va a ser una vejiga que se vaya a contraer de una manera normal, porque de manera normal podemos contraer de manera voluntaria el músculo de la vejiga, pero ese músculo de intestino que hemos colocado ahí no se va a contraer normal y por lo tanto nos va a quedar orina residual en la vejiga. Tenemos que sacarla. Entonces, son pacientes que van a requerir que cada cierto tiempo sondarse. Y si el paciente no puede sondarse a través del pene, pues tenemos que crearle un conducto a través del cual van a poder introducir una sonda para vaciarse. ¿Y para esto qué usamos? Pues usamos el apéndice, generalmente, que es un vestigio, como sabes, que no tiene utilidad, y lo usamos nosotros, los urólogos infantiles, conectándolo, por ejemplo, al ombligo y del ombligo a la vejiga, creando una válvula para que no se le escape la orina a través de él y que los pacientes puedan sondarse desde el ombligo a la vejiga. Y toda esta cirugía que te he comentado ahora es la que se ha hecho con el robot.
Madre mía, y lo cuentas así como tan normal, Daniel, me parece alucinante. cuando Alex, hoy tiene 7 años, cuando Alex tenga 15, 16 y hayáis avanzado más todavía en este tipo de cosas, hará una vida normal, relativamente normal.
A ver, yo creo que él, intentamos que ellos vayan haciendo una vida normal, porque la vida normal es que ellos puedan ir a su instituto, a su colegio, tener sus relaciones, sus amistades, que no se le escape la orina, que no pueda oler mal porque tenga el escape de orina, que pueda tener unas relaciones sexuales normales con la reconstrucción del pene que tengamos que hacer, etcétera. Y todo eso sí que lo vamos haciendo en cada una de las etapas que van cumpliéndose. Y una vez que acaba la adolescencia, has comentado 15 años, pero yo me adentro un poco más en los 18, los 20, etcétera. Para esto tenemos equipos que van siguiendo al paciente, ya no solo en la infancia, sino en la edad adulta, para ir dando soluciones a cada uno de los problemas que puedan ir surgiendo, para que, como dices, puedan adaptarse a una vida normal.
Qué bueno. Daniel Cabezalí, médico adjunto del área de cirugía pediátrica del Hospital 12 de Octubre, sí, y dentro de la cirugía pediátrica, especialista en neurología. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Vale. Doctor Daniel, gracias por la consulta y enhorabuena. Gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Adiós, un saludo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, piensa que en qué podrías comprar por 100 euros en París. Sinceramente, poca cosa. Una cena, un perfume pequeño. El próximo 14 de abril, quizás un Picasso. Ese día, la mítica casa de subastas Christie's no abrirá sus puertas para una puja millonaria, sino para una tómbola. El precio de la papeleta es 100 euros. No es barato, pero si te digo que la obra que será subastada es un auténtico Picasso, valorada en 1 millón de euros, oye, pues no está mal el precio. 120.000 personas de más de 50 países participan en esta lotería con fines solidarios. El objetivo, recaudar fondos para la investigación del Alzheimer. Bueno, la iniciativa se llama Un Picasso por 100 euros y ofrece exactamente eso, la posibilidad de colgar un Picasso en tu casa pagando únicamente 100 euritos. La obra en cuestión es Tête de Femme, un gouache sobre papel que retrata en blanco y negro a Dora Maar, la fotógrafa y pintora con quien el pintor malagueño mantuvo una relación de varios años. Ricardo Pillero es catedrático de Estética y Teorías de las Artes en la Universidad de Navarra.
En ese momento, esa relación es conflictiva y es bastante peculiar, y eso es lo que refleja probablemente el retrato que tenemos delante. Entonces, esto es, fíjate, todas esas expresiones que van del blanco al negro, pasando por el gris, y que hacen que este cuadro sea una bomba emocional, lo que responden es que justamente la propia Dora Maar está viviendo un momento, digamos, tumultuoso en su relación personal con Picasso.
Las diferentes etapas artísticas del pintor fueron reflejo de la relación entre las mujeres con las que compartió su vida y su obra. Cuando retrató a Dora Maar, esa convivencia se vio alterada por la presencia de otras mujeres en la vida sentimental de Pablo Picasso.
En ese momento probablemente de tumulto emocional que supone la guerra civil, el vivir esos años con Dora, el blanco y el negro son colores que él utiliza mucho. O sea, él pinta a Dora más de 60 veces. Y de esas 60 veces, yo te diría que la mayor parte corresponden bastante bien con el tipo del cuadro del que hablamos de esta cabeza de mujer del año 41, ¿no?
Más allá de la tridimensionalidad en una superficie pictórica tan característica de Picasso, uno de los aspectos que más llamó la atención de esta obra es la manera en la que utilizó las tonalidades de blancos, negros y grises. Una paleta nada frecuente en sus cuadros antes de conocer a la artista. Luego sí, han sido un sello de identidad.
Ese gris, negro, blanco nos recuerda a otra obra absolutamente icónica de Picasso, que es para nosotros el Guernica, ¿no? Que es de, lo termina el 4 de mayo de 1937, que es una fecha así como muy icónica. Quien nos documenta gráficamente cómo se va pintando el Guernica es precisamente Dora Maar, que probablemente ella es la que le da la idea de pintar ese cuadro.
La Fundación Francesa de Investigación del Alzheimer va a sortear el retrato de Dora Maar de Picasso, una puja por solo 100 euros, que permitirá tener una obra del artista en tu salón. La organización desafía la dinámica de las subastas millonarias fuera del alcance del público general. Es la tercera edición, una iniciativa que ya ha recaudado 10 millones de euros. El 14 de abril sabremos quién será el afortunado y estaremos más cerca, fíjate, de combatir el Alzheimer. Hola, Alba.
Hola, Ángel.
Paseíto por las redes.
Sí, porque se está comentando mucho que hay algún avance en esas negociaciones entre PP y Vox en Castilla y León. Desde Madrid, la dirección de Vox, dicen que estarían a favor de votar al candidato del PP en esa comunidad para evitar que esa presidencia de las Cortes recaiga en el PSOE.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues resulta que la unidad de las fuerzas de la izquierda
está en entredicho. Tras el acuerdo alcanzado in extremis para acudir juntas a las próximas elecciones andaluzas, Podemos no está en absoluto satisfecho. Más bien andan enfadados si tenemos en cuenta las declaraciones de Pablo Iglesias, un hecho que parece difuminar la posibilidad de extender estos acuerdos a unas hipotéticas elecciones generales. El lío, más allá del PSOE, continúa.
Pues apuntado, queda, luego comentamos, Antonio. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter, ahí estamos, en @expositocope, también en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España a 4,69 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Hola. Sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Esta conversación pidiendo ciertas disculpas por las autocitas, porque en los próximos minutos vamos a hablar de quienes hemos elegido un oficio que no se puede concebir sin la palabra, que va de la mano de la escritura, que puede derrocar dictaduras. Un oficio que nos exige respeto hacia la persona que tenemos enfrente y no se entiende sin la honestidad con la que debemos contar las historias. Esta noche hablamos de periodismo y de los periodistas.
Goldstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí.
Cuidado, lo vamos a publicar mañana.
Todo lo que pone ahí es cierto, palabra.
Es un testigo de oro. Está bien, lo publicaremos.
Todos los hombres del presidente inolvidable. Hablamos del periodismo, un oficio ético, aunque estemos en tiempos un tanto oscuros para la información.
Una reforma integral del Código Penal en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos.
Fernando Belzunce es director editorial de Vocento. Ha publicado Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel. Es el testimonio de más de 100 colegas de todo el mundo. Algunos premios Nobel, Pulitzer, reporteros de guerra, exiliados, cronistas, compañeros, que defienden el ejercicio de una profesión amenazada por la desinformación. Un relato que resulta el mejor análisis de la situación del periodismo hoy en día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué te metes en este fregado?
Pues es una buena pregunta.
Porque esto es un curro, ¿eh?
Es un curro, sí. Tres años de trabajo. Pero bueno, sentía la necesidad de hacerlo, ¿no? Un poco por lo que ves alrededor, por lo que comentas con otros colegas, ¿no? De tantos países, que te das cuenta de que la situación que vivimos, que afrontamos, no es tan sencilla y que una gran parte de la sociedad yo creo que desconoce, ¿no? Lo que está pasando con cómo impactan las corrientes tecnológicas en el periodismo, en las sociedades libres, las corrientes políticas, también todo lo que está emanando de esta época tan incierta, ¿no? Tan convulsa. Me parecía que merecía mucho la pena contarlo y sobre todo contarlo a través de la voz y de la mirada de cientos de periodistas, ¿no? De más de 100, de diferentes partes del mundo, que en el fondo forman al final una visión única y que te hace ver que estamos afrontando una época con problemas muy globales.
Seguro que sí. En muchas ocasiones cuando me preguntan, bueno, ¿qué tal te va? ¿Cómo haces el programa? Tal, lo primero que destaco es la libertad. Es impagable.
Completamente. Esa sensación de poder hacer un poco lo que tú consideras que debes hacer, ¿no? Y de hacerlo sí en un espacio de libertad y defender los valores que tú consideras, ¿no? Yo creo que el periodismo ahí juega un papel clave, ¿no? Y sale un poco en el libro, ¿no? La reflexión, ¿no? Del periodismo en relación con las sociedades libres, con las propias democracias, ¿no? De que al final el periodismo es un oficio que sirve para satisfacer ese derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir buena información, ¿no? Información con la que tomar decisiones.
¿Alguno de los periodistas con los que has conversado, que aparecen en estos Periodistas en tiempos de oscuridad, siguen pensando que este es el mejor oficio del mundo? Yo mantengo que es el oficio más divertido del mundo, pero no es el más importante.
El más importante seguro que no. Más importante seguro que no.
Seguro que más importante es un maestro, un médico, una enfermera, ¿verdad? Imagínate.
¿Verdad? Sí, hay oficios esenciales y no puedes calibrar la importancia de una cosa. No, eso seguro que no. No sé si es el oficio más bonito del mundo, pero uno de los más interesantes seguro que sí, ¿verdad?
Sí.
No sé si esto es más bonito que ser un pintor. No lo sabría definir.
No, este nos da la oportunidad de conocer gente increíble. Que muchísimo. En otro oficio a lo mejor no.
Seguro. De conocerla y también de trabajar con gente increíble, ¿no? Porque yo creo que en este oficio también se conoce a gente muy interesante y muy potente, ¿no?
¿Has identificado algún denominador común, casi entre los ciento y pico?
La pasión. Yo creo que este oficio se reconoce mucho por la vocación, ¿verdad? O sea, este oficio se elige porque tienes una pasión grande por él, ¿no? Y creo que en torno a esa pasión puede surgir también un gran compromiso. Y me parece que muchos de los que aparecen en el libro lo muestran con mucha claridad, ¿no? Que no es un oficio normal, que no te dedicas a esto como te podrías dedicar a cualquier otra cosa.
La opinión pública en España siento que está cada día más alerta, más clara, entiende el peligro para la propia España de los vínculos oscuros en negocios absolutamente ilegales. Y al final, Ángel, lo que demuestra lo que está pasando es que la verdad siempre sale a flote. Y aquí todo se va a saber. Y la historia será implacable.
María Corina Machado, hace unas semanas, antes de ser Premio Nobel de la Paz, aquí, en esta linterna, ¿la democracia va directamente relacionada con el periodismo? ¿Con el periodismo libre?
Sin duda. Ambas cosas están absolutamente relacionadas, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el libro dedicado dedicado a esa reflexión, ¿no? A cómo el periodismo sirve para cubrir unos derechos que tiene el ciudadano, ¿no? En una sociedad democrática, de cómo satisfacemos esos derechos a estar bien informados. Pero
que no son derechos del periodista, que también
son derechos del ciudadano.
Derechos de la gente.
Muchas veces nos damos cuenta, sí, como sociedad, de que cuando nos coartan nuestros derechos como periodistas, en verdad están coartando los derechos de nuestros ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se olvida, ¿no? Cuando un político no deja acceder a una rueda de prensa, cuando ponen pegas a algunas cosas, cuando se producen ciertos intentos o conatos de obstaculizar el periodismo, ¿no? En verdad eso es un obstáculo para la propia sociedad, para el propio ciudadano, que es el que tiene derecho a estar informado, ¿no? O sea, tú no pones pegas a un periodista, pones pegas a un ciudadano. Yo creo que eso es lo que tiene que quedar más claro.
Cuando uno habla, tengo la suerte de colaborar y de haber trabajado también en tu casa, en el Grupo Vocento, pero claro, cuando uno ve El Correo, El Diario Vasco, Las Provincias, La Verdad de Murcia, El Sur de Málaga, El Ideal, los ABCs en Madrid, en Sevilla, El Hoy de Badajoz, El Norte de Castilla, seguro que me como alguno, pero La Rioja.
El Diario Montañés.
El Diario Montañés, faltaría más. O sea, seguro que me como alguno más. Luego hay Primos,
sí,
El Heraldo, muchísimos. La Voz de Galicia, sí, etcétera, etcétera. Cuando uno ve así el conjunto, ¿en España hay peligro?
Yo creo que hay peligro en todas las sociedades democráticas y todas las sociedades occidentales. Creo que ninguna sociedad está libre de peligro.
La Voz de Cádiz, que me matan.
La Voz de Cádiz también, por supuesto, por supuesto. Que hay peligro en todas las sociedades occidentales. Y al final no nos damos cuenta de cómo podemos llegar a dar por asimilado el periodismo, podemos llegar a dar por asimilado la democracia, y en cuanto te das cuenta, como te relajes en su defensa, eso se puede tambalear, ¿no? Y estamos viviendo épocas muy inciertas donde creo que muchos valores se pueden llegar a cuestionar, ¿no? Donald Trump es presidente elegido democráticamente, sí, sí, en Estados Unidos desde hace un año, pero es que hace 5 años se nos olvida que sus seguidores hicieron un intento de asalto al Capitolio, ¿no?
Promovido por él. Sí, sí, sí.
Entonces hay muchas cosas que están ahora mismo como cuestionadas, ¿no? Y él es un presidente, el líder del país más poderoso del mundo, que ha arremetido contra la prensa con una determinación tremenda, ¿no? Y que sus mandatos han estado caracterizados por eso, ¿no? En este segundo mandato también le está sucediendo, ¿no? También está protagonizando eso. Y es muy curioso cómo un país que en el fondo simboliza, es el país que tiene las instituciones democráticas más antiguas, ¿no? Y simboliza esa defensa de la democracia, ¿verdad? Hace 10 años representaba una defensa brutal del periodismo libre y de repente ahora parece como que todo está cuestionado. Y apenas han pasado 8 años.
Sí, sí.
Esto es tremendo. Y puede ocurrir en cualquier lugar.
Y él lleva 10 meses en el poder.
¿En este segundo mandato, sí?
Sí.
Bueno, en una democracia la prensa tiene la obligación de arrojar luz sobre el gobierno, sobre los políticos, sobre los funcionarios gubernamentales, sobre las personas que tienen poder en la sociedad, que pueden influir las vidas diarias de los ciudadanos. Entonces, es la misión del periodismo, es la razón que tenemos una prensa libre e independiente, es pedir cuentas a los poderosos.
Con Martin Baron, el director del Miami Herald, del Boston Globe, del Washington Post, nada más y nada menos. Con Martin finalizas el ensayo. Estuvo aquí con nosotros hace un año aproximadamente para presentarnos su libro, Trump, Bezos y el Washington Post. Siguiendo un poco el relato de Martin Baron, ¿los periodistas somos conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestra obligación?
Pienso que unos cuantos sí y otros tantos no, ¿verdad? Como ocurre con todo, ¿no? Como
eso
con
eso todo. No es bueno, ¿eh?
No es bueno del todo, ¿no? Y por eso creo que hay que recordarlo. En ese sentido, un poco cuando hablamos antes de la necesidad de escribir el libro, ¿no? Yo creo que el libro está escrito pensando en ciudadanos que no conocen bien lo que es el periodismo, cómo funciona, lo que trabajamos dentro, los mensajes que trasladamos, nuestras escalas de valores. Yo creo que era muy importante acercar este oficio a la gente, al ciudadano normal. Pero también hay una intención de que lo lean periodistas, ¿no? De recordatorio. Y me parece que es bonito, porque al final lo hacemos, no lo escribo yo, o sea, no soy yo el que dicta sentencia de nada, para nada. Yo he querido desaparecer del libro. Lo que pretendo es, a través de los testimonios de personas que sí que considero que son referentes en sus temáticas, en sus áreas, pues trazar una serie de mensajes para que esto mejore, ¿no? Para que esto vaya, pues bueno, es una manera de contribuir un pequeño grano de arena, ¿no? En todo este mare magnum.
Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación.
Es imposible no comparar o no reconocer en el mensaje de Sánchez el mismo tono, la misma intención que, por ejemplo, Donald Trump, del que hablábamos antes.
Muy similar, Hay un efecto muy curioso, ¿no?, de cómo se contagian determinados mensajes populistas, cómo se contagian determinadas acciones, determinadas tácticas, porque han tenido éxito en otros países, ¿no? Y cómo políticos o líderes que proceden de partidos políticos supuestamente moderados imitan impactos o imitan ciertas estrategias que les funcionan bien a políticos que vienen de entornos un poco más extremistas o más outsiders, como podría ser el propio Trump, ¿no?, que al final canaliza una frustración y que en el fondo ejerce un discurso contra la prensa porque considera que es mejor no tener ningún intermediario y sobre todo deslegitimar a quien puede estar vindicado como un ente para poder ejercer un contrapeso, ¿no?, como para poder ejercer una capacidad de discurso alternativo o de discurso como que pueda cuestionar sus ideas, ¿no? Él al final no quiere intermediarios. Y esto al final, lo de no querer intermediarios, no querer tener a ningún ente que vele o que vigile o que audite un poco el poder, pues es lo que se busca en estos tiempos, ¿no?, tan oscuros. Y eso es lo que es peligroso, porque esos efectos imitativos de imitación, esos efectos al final tienen impacto en muchas sociedades liberales, incluso por parte de políticos que deberían estar en esquemas mucho más moderados y que deberían defender un poco las instituciones que velan por las libertades, ¿no?, por espacios más moderados de diálogo y por construcción social.
Yo recuerdo en mi época de director de ABC, recuerdo tres presiones muy concretas y durísimas de soportar que por suerte no tuvieron éxito. Digo, en mi descargo, luego te contaré cuáles son, porque no se trata de poner aquí nombre y apellidos, que los tengo grabados en la calva absolutamente. ¿Quién tiene más culpa? ¿El que presiona, que va de suyo, o los que cedemos, los que ceden?
Yo creo que los que ceden. Y también aquí creo que hay una responsabilidad enorme por parte de las empresas, ¿no?
Absoluta.
De los editores. Al final, Donald Trump puede presionar a quien tenga que presionar, pero al final es la empresa la que decide ceder o no ceder, ¿no? O sea, la labor que hizo Martin Baron al frente del Washington Post durante el primer mandato de Donald Trump fue absolutamente espectacular, ¿no? Y ahí es verdad que Jeff Bezos, lo cuenta en el libro, ¿no?, tuvo una labor espectacular en defensa de los valores del propio periódico, cosa que parece que ha cambiado ahora, ¿verdad? Que en esta época, yo hablaba con Martin Baron hace unos meses, tengo muy buena relación con él, y yo le bromeaba, ¿no?, yo creo que debería escribir una segunda parte porque hay cosas ahí que ahora no se explican tan bien, ¿verdad? Pero creo que es muy importante, o sea, es muy importante la labor del periodista, pero también la labor de los empresarios que sostienen las empresas periodísticas.
Es que en ese momento estábamos rodeados por detrás, y uno con cada cámara, y entonces en ese momento se disparó la situación con la discusión y a continuación casi los tiros, y entonces el guardia se quedó un poco parado y no me acabo de quitar y de romper la cámara.
Es Ángel Flores, cámara entonces de Televisión Española, recordando lo ocurrido el 23F en el Congreso. No se trata de mirar hacia atrás, sino sobre todo de mirar al futuro y al presente de nuestro oficio. ¿Hay que ser valiente?
No sé si la palabra es valiente. Pienso que esto siempre se tiene que ejercer con mucha honestidad, ¿no? También hay espacio para, no sé si llamarle tampoco cobardía, pero al menos no para la temeridad.
Prudencia.
Para la prudencia. Para la prudencia. Creo que es un oficio en el que se puede ser desde luego prudente y no temerario. Pero es verdad que es un oficio en el que necesitas tener valores muy firmes, ¿no? En el libro aparece gente que ha vivido episodios absolutamente extraordinarios, ¿no? Episodios épicos, ¿no? Asesinatos, han visto cosas atroces y te muestran un compromiso con su entorno, con la sociedad, brutal. Pero también aparecen periodistas que no han vivido esos episodios y también muestran ese compromiso, ¿no? Yo quería retratar también un oficio que en lo cotidiano puede ser muy hermoso. Y, por ejemplo, en el periodismo local muchas veces hay mucha valentía en el sentido de que informas sobre aspectos que son espinosos y que afectan a tus propios vecinos de comunidad. Entonces es más complicado a veces hacer eso que escribir desde aquí sobre Donald Trump, ¿verdad?
Sin duda. El suceso de la esquina de al lado. Ahí es donde aprendes.
Por supuesto.
Nos hemos olvidado del lado, no sé si la palabra es humanista, del lado humano del oficio.
Yo no creo que nosotros los periodistas nos hayamos olvidado de eso, pero en cierto modo creo que se nos ve como que nos hemos deshumanizado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, creo que nos hemos, en cierto
eso
modo...
Eso tampoco es bueno.
No, desde luego que no es bueno, desde luego que no es bueno. Hay un distanciamiento con los lectores, con la sociedad, con la audiencia, y creo que merece la pena hacer un acercamiento, ¿no? Explicarse más, ser más transparente y lograr conectar mejor con la audiencia, con los lectores, ¿no? De todos modos, Lo más preocupante de esto, porque creo que esa sensación ha podido existir durante mucho tiempo, y eso que creo que la radio precisamente no es un medio que sea distante respecto a la audiencia, ¿no? Creo que hay una conexión emocional muy cercana, ¿no? Pero con los periódicos sí puede llegar a pasar. El asunto para mí, lo preocupante, es que no es que este oficio pueda resultar distante con la audiencia, sino que en los últimos años ha habido un intento deliberado de deslegitimarlo, ¿no? Y eso sí que me parece que es preocupante, porque se abre un abanico como de una gran incertidumbre, ¿no? De repente es un oficio como que se ha desprestigiado de manera muy acelerada en apenas una década, ¿no? Coincide con Donald Trump, coincide con la crisis de los modelos de negocio, coincide con muchas cosas.
Pero con la explosión de las redes.
La explosión de las redes sociales.
Todo el mundo lleva una cámara de televisión en el bolsillo, sin ser cámara de televisión.
El ruido informativo que se ha generado.
Sí, sí, sí.
Y lo que la ONU define como infodemia, ¿verdad? Que es una de las palabras del siglo. Que al final lo que implica es que, oye, que la desinformación no solo consiste en mentiras y en bulos que proliferan por internet y en redes sociales, sino que también la sobresaturación informativa, ¿no? El hecho de recibir tantos impactos y tantos ruidos que al final haga que apenas tengas criterio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
El colega Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, nos está presentando Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel. ¿Qué ocurre cuando el periodista se cree el personaje? Cuando perdemos la humildad.
El problema del ego, ¿no?
Sí.
Es un problema histórico en el periodismo, ¿verdad? Es muy curioso, pero en este libro aparecen periodistas que comentábamos antes, ¿no? Que son referentes, que son, no sé si decir la palabra estrellas, pero bueno, en su campo sí que son personas absolutamente líderes, ¿no? Grandes referencias mundiales. Sin embargo, una característica común a todos ellos es que son personas humildes, son personas sencillas, que lo que han hecho ha sido trabajar, tener unos valores muy sólidos, perseguirlos, gente como que tiene una solidez en su carrera espectacular y que tienen un gran criterio, ¿no? Pero no destacan precisamente por ser complicados en cuanto al ego, por considerar que son más importantes que otras personas. Todo lo contrario, al final este oficio consiste siempre en hablar con otras personas, en tratar de entender el mundo, en tratar de explicarlo, y yo creo que eso implica siempre de natural una humildad, ¿no?
La frase es de Kapuscinski: para ser buen periodista hay que ser buena persona, si no, sí, es imposible.
Sí, sí, desde luego que, a ver, hay gran parte de verdad en esa frase, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar más de acuerdo, y es un oficio este. Me han preguntado en alguna ocasión, es verdad que es muy curioso, pero es un oficio que desde luego no se elige para ganar dinero, ¿no? No se elige para enriquecerse, quiero decir. Alguien que quiera ser rico no elige este oficio para ello, ¿no? Que me parece una razón completamente legítima para, uh-huh, para elegir cualquier carrera profesional, no quiero que se me entienda mal. Pero alguien no elige periodismo porque tenga esa ambición, ¿no? Se elige por otro tipo de valores, por otro tipo de pasiones, por otro tipo de vocación, ¿no? Igual que alguien elige ser maestro o alguien elige ser médico. Y me parece que en eso ahí se explican muchas cosas, ¿no? Y creo que por eso se encuentra también en este oficio gente tan interesante, ¿no?
Fernando Belzunce empezó en este oficio, hizo prácticas en Televisión Española, en el Diario de Navarra, en el Diario de Burgos, en el Correo, claro. Pero hubo un momento en el que le cambió el chip.
Pues serían las 9 de la mañana, justo cuando había empezado la clase, y me llamaron a una sala y no sé qué. Yo pensaba, pues ha pasado algo con algún niño, porque además yo en casa oí que había habido un atentado, pero lo que no sabía era que era Santi.
Es Amaia Guridi, viuda de Santi Oleaga, quien fuera director financiero del Diario Vasco, asesinado por ETA en 2001. ¿Por qué te marcó?
Bueno, aquel día fue el día en el que, pues en el que estallaron muchas cosas, ¿no? Yo trabajaba en el diario El Correo, en Bilbao. Llevaba 2-3 años en la redacción. Yo no trabajaba en política ni cubría atentados, pero lo veía en mis compañeros, ¿no? Veía la determinación, veía en los jefes ese compromiso, sin ninguna duda, ¿no? En un entorno realmente violento, oscuro, donde desempeñar el trabajo era realmente muy complicado. Y me parece que se transmitieron una serie de valores muy fuertes, ¿no? Vamos, aquello fue un aprendizaje total. Y el día que mataron a Santiago Oleaga, que él era director financiero del Diario Vasco, un periódico hermano del Correo, también perteneciente a Vocento, pues ese día sientes como la empresa se tambalea, ¿no? Y como aquel día en el que lo asesinaron, pues bueno, la gente no solo no se vino abajo, sino que mostró incluso más determinación y más fuerza, ¿no? Para seguir cubriendo lo que tenían que hacer y seguir adelante con su trabajo, ¿no? Con todas las amenazas que había, con todos los ataques que se sufrieron en aquella época, con todas las pintadas y todas las amenazas que se veían en el día a día. O sea, era una rutina informativa tremenda que tú podías notar siendo un pipiolo, podías sentir aquel clima amenazante, ¿no? Y la gente que realmente lo vivía de primera mano y que estaba muy expuesto, vamos, a mí me pareció absolutamente ejemplar.
Es que no hace tantos años, y hablo de mi época, acuérdate, en la sede de ABC y de Vocento, aquí en Madrid, la garita con los escoltas abajo.
Tremendo.
Y los coches blindados. Y es antes de ayer. Sí. Aquí, imagínate allí.
Sí, sí. No, yo recuerdo en el correo, ¿no? Cuando nos tiraron decenas de cócteles Molotov un domingo, ¿no? A la redacción. Y tenemos fotos.
Ahí en el polígono.
En el polígono, aquel de Bolueta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que se veía, ¿no? La mesa de la sección de internacional con fuego. Recuerdo también cuando nos pusieron una bomba en la rotativa. Yo acababa de llegar a Madrid y aquel día fui de visita al periódico y puse una bomba en la rotativa, se cayó toda la pared y estuvimos de visita a los empleados, ¿no? Y hubo un acto ahí muy emotivo con los profesionales de la rotativa, ¿no? Como para trasladarles también el apoyo, porque claro, esto no lo vivían solo las personas que trabajan en la sección de política, esto irradiaba toda la organización.
Claro.
Y la gente de la rotativa ahí estaban los primeros y también sentían el peso y el compromiso de sacar el periódico adelante.
Y no hace tanto, ¿eh?
No hace tanto.
Es terrible, pero no hace tanto.
La única opción que yo tenía al otro día del secuestro, o sea, el 26 de mayo, era o suicidarme o irme al exilio. 2 semanas después del secuestro, llegué cojeando ese día a la redacción del Espectador y la redacción en pleno se levantó en un silencio de respeto absoluto. Y en ese momento yo supe que mi renacer estaba de la mano del periodismo.
El testimonio de la periodista colombiana Ginette Bedoya es brutal. Secuestrada, violada durante un reportaje en una cárcel en Bogotá.
Como represalia. ¿Sí?
Brutal. El relato también es escalofriante, el de la periodista afgana Wahida Faisi. Es imposible que no se te ponga la piel de gallina. Hablemos del futuro. ¿Cómo se reinventa el periodismo, Fernando?
No sé si el periodismo se reinventa, porque en el fondo el periodismo, las esencias siguen ahí, ¿no? Y probablemente las esencias, todo lo que tiene que ver con buscar la información, con cubrir las noticias en el lugar en el que se producen, con hablar con personas, con recabar datos, con investigar, con hablar, buscar, creo que eso se mantiene, ¿no? Aunque llegue la inteligencia artificial, eso es lo que se va a mantener y no va a poder ser sustituido por nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el periodismo no sé si se reinventa. Lo que está claro es que se adapta, se tiene que adaptar. Se adapta a un montón de cambios, a un montón de corrientes tecnológicas, a un montón de... Tiene que estar siempre pues, donde estén las audiencias, intentando satisfacer ese derecho que tienen a ser informadas con buena información, ¿no? Que yo creo que es un poco lo diferencial. Y en ese esfuerzo estamos, ¿no? Con una evolución continua, en una transformación imparable, ¿verdad?
Es un oficio especialmente conservador. No digo en lo político, entiéndeme.
Te entiendo perfectamente.
Yo muchas veces creo que sí.
Perfectamente. Es un oficio muy conservador porque los periodistas creo que estamos acostumbrados, o sea, trabajamos en un nivel de caos muchas veces tan total que necesitamos rutinas muy asentadas. Entonces no es un oficio tan fácil de cambiar, de modificar, de alterar. No es tan fácil transformar las rutinas en el trabajo, ¿verdad?
Sí, seguramente. Con este Born to the Run de Bruce Springsteen, que me dicen que es uno de tus temas favoritos, casi terminamos esta charla. Pero antes, Fernando, ¿habrá algo, la inteligencia artificial que acabas de mencionar, las redes, no lo sé, que acabe con el trabajo de un reportero?
Yo pienso que no debería, desde luego, yo creo que no debería. Hay un testimonio en el libro que me gusta mucho, que es el de María Teresa Ronderos, es una gran periodista colombiana, que ella dice, el periodismo va a existir siempre. Es imposible que desaparezca, o sea, es intrínseco a la sociedad, es intrínseco a las personas, o sea, esa necesidad de contar y de escuchar y de leer es especialmente, forma parte de la naturaleza humana, ¿no? O sea, en ese sentido el periodismo no va a desaparecer nunca. Luego lo que hay que definir bien es la actividad derivada del periodismo, ¿verdad? La actividad empresarial, eso es donde hay que empujar mucho para que el periodismo sea sostenible.
Pero eso también es culpa nuestra, quiero decir, de nosotros. El periodista, el redactor jefe, el director, el reportero, tenemos que apretar.
Hay que apretar.
Tenemos que obligarles a que no puedan decirnos que no.
Correcto.
A tal reportaje, a tal viaje o a tal noticia.
Hay que apretar, hay que exigir, hay que tensionar, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Bueno, el guión de este curro, como siempre, Paloma Serrano en los botones y con las teclas, nuestro amigo Marcote. Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, autor de Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel y es un chute de optimismo para el oficio, te lo puedo asegurar. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Gran actor, gran luchador, gran gobernador. Todo lo que acaba en or le viene al pelo. Ejecutor y Conan el Destructor. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en Carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te